Ustedes saben que anoche murió Carlos Fait, ex miembro de la Corte Suprema. Esto se supo anoche, casi a la medianoche. Bueno, tenía 98 años. Buena parte de la gestión del kirchnerismo lo tuvo bastante enfrentado, y hay que pensar que casi toda esa batalla la dio teniendo más de 90 años, ¿no? Sí. Es muy, muy impresionante. Y bueno, hubo un conflicto sobre su edad, sobre el final, que él terminó resolviendo de una manera bastante ajedrecística, con esa renuncia, que era lo que quería el kirchnerismo, pero posdatada al 11 de diciembre del año 2015, una jugada de un humor extraordinario para una persona que en ese momento tenía 97 años. Vamos a escuchar un informe sobre Carlos Fait y después vamos a hablar con una persona que lo conoció.
Murió el ex juez de la Corte Suprema, Carlos Fait. El abogado, que también era doctor, escritor y profesor, tenía 98 años.
A los 20 años había comenzado su trayectoria en el derecho, que terminó con esos 32 años en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Había llegado a la Corte Suprema en 1983, cuando fue nombrado por Raúl Alfonsín en El Regreso de la Democracia.
Había renunciado apenas asumía Mauricio Macri, diciendo: quiero que celebren un país libre.
Yo milité en un partido político. Yo estuve en el Partido Socialista a los 18 años. Fui candidato a gobernador de mi provincia por el Partido Socialista. Y en el año 58 renuncié definitivamente a la política partidaria. Y yo estoy en la justicia, que es un poder del Estado. Y por supuesto no es un partido político. Yo siempre recurro a la Constitución. Esa Constitución se hizo para constituir la unidad nacional, crear la paz interior y proveer lo necesario para la justicia, para el bienestar general de todos. Cumplámosla. Es sumamente importante que el Congreso, de una buena vez, dicte las reglas procesales necesarias. Hay 800 juicios parados. Y no es culpa nuestra, es culpa del Congreso, que no ha dictado las normas procesales necesarias. Ese es el problema, vayan y ocúpense de eso.
En principio le vamos a preguntar por esto que ha trascendido, si efectivamente hoy la Corte va a tratar estas críticas severas que ha hecho la Presidenta hacia el Poder Judicial en general.
Es probable que la Corte diga algo, evidentemente llamando a la sensatez. La regla general, universal, es que la inteligencia domine el conflicto. En la Argentina, en estos momentos, el conflicto domina la inteligencia. Es necesario entonces poner una cuota de inteligencia para dominar el conflicto. Quiero agradecer todas las manifestaciones de aprecio que he recibido en estos días a través de la prensa, la radio, la televisión, internet y los comentarios virtuales de todos. Me encuentro bien, estoy trabajando como siempre y seguiré así mientras Dios me dé fuerza y vida y plenitud.
Ahí estábamos escuchando la voz del doctor Carlos Fait, fallecido anoche a los 98 años de edad. Vamos a hablar con un oyente del programa, amigo personal, el doctor Osvaldo Pérez San Martino, abogado constitucionalista. Osvaldo, ¿estás por ahí? Buenas noches.
Estoy, buenas noches, un poco afónico, pero espero que...
Ah, muy sensual tu voz, Osvaldo.
No es por gritar goles independientes.
No, precisamente, pobre. Osvaldo, me parece un poco injusto que a una persona que trabajó en la justicia durante décadas y que fue juez de la Corte Suprema casi 30 años, calculo.
Sí, 32
años, se lo recuerde básicamente por su pelea final con el kirchnerismo y su longevidad. Así que me gustaría que vos nos des un panorama un poco más amplio de lo que fue Carlos Faith.
Sí, bueno, para todos los que digamos, transitamos el mundo del derecho y desde muchos años, por dada la longevidad de Faith, él era una de las figuras descollantes. Yo cuando entré a la facultad, él era un titular de Derecho Político y ya venía haciéndolo hacía varias décadas. Escribió muchísimos libros, tuvo varias facetas porque fue político también en su juventud, fue miembro del Partido Socialista. Uh-huh. Bueno, ahí escuchaba en el informe que había sido inclusive candidato a gobernador de Salta, sí, de su Salta natal. Fue abogado. Intervino también en la, ¿cómo decir?, la dirigencia de la abogacía. Él presidió en dos oportunidades la Asociación de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que antes de la aparición del Colegio Público de Abogados, que de afiliación, digamos, obligatoria para los que queremos ejercer el derecho en la Ciudad de Buenos Aires, había dos entidades. Una, la más tradicional, el Colegio de la Ciudad, sí, que representa, digamos, a los grandes estudios. Y otra, digamos, más popular, más de un perfil de centro-izquierda, que agrupaba entonces a radicales, socialistas, en general, que era la Asociación de Abogados. Uh-huh. Luego, bueno, pues, esta fue derivando hacia otras posiciones y terminó, digamos, controlada por el kirchnerismo, pero no importa. Pero en sus épocas de esplendor, digamos, fue dos veces presidida por Faith. Y llega a la Corte postulado por Alfonsín en 1983, sí, y bueno, se destaca allí no solo por la trayectoria que tenía, sino por sus votos. Yo creo que si tuviera que decir un tema al que se dedicó especialmente es el de la libertad de expresión.
Ajá.
Anticipando muchas veces las posturas que finalmente adoptaría la Corte. Inclusive, además de que en esa época también escribió varios libros sobre el tema de la libertad de expresión. Y como profesor de Derecho Político también tiene muchos libros. Él tiene un estudio sobre el peronismo, poco después de caído el peronismo, la naturaleza del peronismo. Él era muy crítico, digamos, sí, para decirlo llanamente, bien antiperonista, de los socialistas.
Sí, sí.
Yo lo llamaría liberales,
claro,
de aquella época. Uh-huh. Y ha tenido siempre posturas muy claras y de una gran convicción al margen de las modas,
sí, sí,
y de las presiones. Te digo un ejemplo. En 2005 la Corte falla en el caso Simón, que es en el que declara la inconstitucionalidad de la ley de punto final y obediencia debida.
Uh-huh.
Y Faith es el único voto en disidencia, y en ese momento, si vos te imaginás el contexto, sí, político, sí, era muy simpática una posición que avalara esta declaración de inconstitucionalidad, y él dice que no se puede aplicar retroactivamente la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas, que eso viola el principio de legalidad, y que de alguna forma no se puede incurrir en la misma práctica de aquellos que violan el Estado de Derecho. Digamos, podía ser entendido como una posición poco progresista, pero no lo era de ninguna forma. Él tenía una gran convicción en la vigencia de la libertad, del Estado de Derecho, de la Constitución. Y también diría que, siendo de origen socialista, es de los que en los últimos años más defendió el derecho de propiedad.
Ajá.
En la Corte.
Ajá. Escúchame, Osvaldo, también fue el único voto, tengo entendido, en disidencia o completamente de rechazo de la ley de medios.
Ah, de la ley de medios, sí, completamente. Y también hay otro aspecto interesante. La Corte Suprema, en el tema de la incriminación de la tenencia de estupefacientes para consumo personal, ha tenido grandes oscilaciones.
Uh-huh.
En la época del proceso dictó fallos que consideran que era constitucional la ley, o sea, incriminarlo. Después, en la época de Alfonsín, el fallo Basterrica declara por mayoría que eso es una conducta privada y que por lo tanto el Estado no puede interferir en ella. Pero Fight vota en contra.
Ajá.
Y luego cuando cambia la Corte, y se viene lo que se llama la mayoría automática, en la época de Menem, él pasa a formar en este tema parte de la mayoría, porque él mantiene su postura,
claro,
digamos, que decía que no era inconstitucional la incriminación. Pero bastantes años después, y ya con la composición de esta última Corte, en el fallo Arriola, él vota juntamente con la mayoría, el fallo es unánime, y dice, me equivoqué.
Digamos, cambia de idea y lo expresa, digamos, en un fallo.
Cambia de idea a la luz de la experiencia vivida, dice, claro, me di cuenta que este no era el camino.
Claro, claro.
Así que es un caso también de honestidad personal e ideológica interesante destacar.
Osvaldo, cuando uno lee alguna información sobre los miembros de la Corte en Estados Unidos, hay un gran tema de si, bueno, X miembro conviene que esté porque es un defensor de la libertad ante el aborto, la idea de que la figura de ese juez va a representar la defensa de ciertos principios importantes. Y escuchándote en este diálogo con Gustavo, pensaba que una conclusión que uno podía extraer es que de alguna manera Fight representó una libertad de pensamiento y un respeto por los principios de la ley más allá de las hegemonías discursivas de cada momento histórico.
Es así.
Se fue con Fight cuando Fight deja la Corte, y de alguna manera la nueva Corte, ¿lo tienen alguno de sus representantes a ese tipo de calidad?
Mira, yo tengo mucha confianza, porque además lo conozco, es amigo personal y tiene una trayectoria que lo avala, en que Carlos Rosenkrantz representa ese tipo de juez, recién empieza, ¿no? Pero de tantas charlas que hemos tenido con él, él tiene como modelo un perfil de juez estricto, o sea, apegado a la Constitución, a los precedentes, un juez que no busca fallar de acuerdo a lo que él prefiere, a sus valores personales,
uh-huh,
a lo que le resulta más conveniente o políticamente más adecuado a sus valoraciones, sino al respeto del derecho, aun cuando el resultado no le guste.
Uh-huh.
Es algo que lamentablemente en la Argentina estamos últimamente poco acostumbrados. En general, cuando algo nos gusta, decimos que es constitucional. Y si no nos gusta, es inconstitucional. Después, uno le pregunta, ¿pero qué artículo dice eso? No saben, bueno, lo empezarán a buscar. Pero a priori, ¿es constitucional o es inconstitucional? Claro. De acuerdo a si coincide
a su con simpatía política, claro.
Políticas o valorativas de cualquier tipo.
Claro. Osvaldo, ¿sabes qué? Vuelvo al inicio, que me pareció una muy buena pintura que hacía Gustavo, que lamentablemente toda la trayectoria, su libertad de expresión, lo publicado, aquella tesis crítica a la Constitución del 49 que tuvo que rehacer en su vida, queda totalmente desdibujada por esta situación de tensión final con Cristina. Pero también me da la sensación de que esa misma etapa desdibuja el cambio que se da en la Corte, la reforma que se da en la Corte con Néstor Kirchner, cuando veníamos de la mayoría automática, y hay una primera intención de cambiar eso. Eso también quedó desdibujado.
Mira, en cuanto a lo primero, yo creo que por un lado podemos decir desdibuja, pero al mismo tiempo lo acercó al gran público, ¿no? La mayoría de la gente vio esa actitud digna de este hombre que era perseguido de una manera infame. Y creo que le tomó mayor simpatía, así que en algún sentido puede ser positivo. En cuanto al otro, bueno, ahí habría que hacer una valoración de lo que quiso Néstor. Yo creo que nadie que conozca la trayectoria de Néstor Kirchner puede pensar que quiso hacer una reforma en el sentido republicano. Lo que pasa es que él llegó con cierta debilidad política e hizo algunas designaciones buenas, pueden gustar más o menos, pero todas figuras que tenían credenciales para llegar a la Corte. De esas, la que más he respetado es la doctora Carmen Argibay.
Claro.
Pero no me parece que estuviera, digamos, entre los fines últimos de Néstor Kirchner, trazar una Corte de un perfil independiente, como más adelante se vio cuando ya tuvieron mayor poder político con con, bueno, con todo lo que nos hace falta describir ahora.
Me queda muy poquito, Osvaldo, pero quiero preguntarte si lo trataste personalmente.
No, yo lamentablemente no lo traté, más allá de que me lo crucé alguna vez por tribunales cuando él bajaba del auto, entraba por las escalinatas, a veces lo dejaba el auto en la calle Tucumán. No, me hubiera gustado mucho realmente, pero no tuve esa oportunidad, como sí tuve, y bastante con otra figura de la corte que murió hace un tiempo y que yo admiré mucho, que fue Jorge Baqué.
Ajá.
Porque yo integré el Consejo Directivo del Colegio Público de Abogados cuando él era presidente, así que ahí, bueno, pude hablar bastante con él, y también estuvo menos años en la Corte, porque de hecho él fue designado por Alfonsín cuando había renunciado Genaro Carrió, que fue el primer presidente de la Corte Democrática, y después él renuncia cuando Menem amplía la Corte, de 5 a 9 miembros para lograr una mayoría. Él no lo admite. Entonces estuvo pocos años, pero fue una figura también ejemplar.
De mucha dignidad. Osvaldo, muy, muy clara tu perfil, muy útil, incluso con la voz así, más cerca de Adriana Varela por ahí que de los Osvaldo.
Es de mi cantante preferida,
por eso te lo dije con cierta maldad. Te mando un abrazo y seguí escuchando el programa, como siempre.
Saludos.
Un abrazo. Ahí estaba Osvaldo Pérez San Martino, abogado constitucionalista, un amigo de la casa, dándonos un perfil de Carlos Fait.